Gracias, hermano. Recuerdo la congregación, Dios mediante, mañana. El próximo domingo tendremos la foto congregacional. Espero que todos puedan estar con nosotros el próximo domingo y Dios mediante anunciaremos cuándo tendremos el convivio. En la iglesia probablemente será el primer domingo de noviembre. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Romanos y leer del capítulo 11 unos versículos antes de la predicación. Si es posible, puestos de pie, escuchen la lectura de Romanos capítulo 11, comenzando en el versículo 1. Romanos capítulo 11. Vamos a leer puestos de pie, comenzando en el versículo 1. Ustedes escuchan la lectura de las Sagradas Escrituras. Apóstol Pablo escribe: Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿No sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procura matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Oremos al Señor. Padre Celestial, nuestro Dios, te pedimos, Señor, ahora que al estudiar tu palabra la entendamos, que tú envíes tu Santo Espíritu, que abra corazones, nos dé entendimiento. Te pedimos, Señor, para nosotros y las iglesias hermanas, recordamos a nuestros hermanos en España, bendice la obra dirigida por nuestros hermanos Phillips, ayúdalos, Señor, a ellos, su familia, asimismo, Señor, por la iglesia en Ucrania. Ten compasión de ellos, la iglesia, ya las familias, aquellos que han sido separados, los niños que han quedado huérfanos, las hermanas que han quedado viudas a causa de esta terrible guerra. Te pedimos, Señor, que tengas compasión de ellos, los fortalezcas de una manera especial. Te pedimos ahora para nosotros aquí que si hablo, que hable conforme a las palabras de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. El nombre más peculiar, más extraño, más raro de una iglesia que he visto en toda mi vida es el nombre de una congregación en Atlanta. El letrero de la iglesia decía el nombre. El nombre de la iglesia es la Iglesia Perfecta. La Iglesia Perfecta. Oh, de seguro que no hay tal cosa en este mundo. Quisiéramos ser, por supuesto, pero es hasta que estemos en el cielo que seremos perfectos y estaremos en la iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, la Iglesia Perfecta. Esta tarde seguimos con nuestra miniserie sobre el nombre de nuestra iglesia, de nuestra congregación, que es Iglesia Bíblica Monte Oreb. Esta mañana observamos por qué nos llamamos iglesia, no sinagoga, no club, no asociación, pero iglesia, porque es el nombre que Dios ha escogido para describir a su pueblo, a la congregación, los reunidos en nombre de Cristo. También comentamos que somos una iglesia bíblica, porque la Biblia es nuestra única autoridad de enseñanza y práctica. Creemos que este libro es la palabra de Dios, infalible, completa, suficiente para todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Es en este libro que Dios nos ha revelado lo que quiere que sepamos de Él y su Hijo Jesucristo, por supuesto, y qué necesitamos para guiar nuestra vida en este mundo. Y en la última sección de este estudio estamos meditando brevemente en incidentes sobresalientes que sucedieron en el Monte Oreb. Nuestra iglesia es Iglesia Bíblica Monte Oreb. Hay algunos que no saben, que pasó en Monte Oreb, y estamos estudiando algunos de los incidentes sobresalientes que sucedieron en el Monte Oreb. Y esta mañana vimos en Éxodo 3 el incidente más sobresaliente. Vimos que el Señor se aparece. Antes del Antiguo Testamento, antes de nacer en Belén, el Señor se apareció en la zarza ardiente y nos revela ese pasaje en Éxodo 3, tres virtudes de Dios, tres virtudes del Señor, su gran santidad, su eternidad y su gran fidelidad. Entonces, si te preguntas sobre el nombre de la iglesia, qué significa, qué es Monte Oreb, le puedes recordar ese incidente, esas virtudes del Señor, y así guiarlo a Cristo que se le apareció en la zarza ardiendo a Moisés. Ahora, Oreb se menciona unas 16 veces en el Antiguo Testamento, en la Biblia, y no estamos meditando en todos esos versículos, pero estamos meditando en los más relevantes, los más sobresalientes, y que más recordamos probablemente en nuestras vidas. Y esta tarde vamos a comenzar con otro incidente que tal vez usted recuerda de la escuela dominical y está registrado en Ezequiel, capítulo 17, perdón, Éxodo, capítulo 17, si tienen sus Biblias. Vamos a Éxodo, capítulo 17, y voy a comenzar a leer en el versículo 1. Éxodo, capítulo 17 y el versículo 1. Les leo del versículo 1 al versículo 7. Éxodo 17. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para el pueblo, para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Dios y dijeron, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Oreb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque intentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Versículo 6 menciona el nombre de la iglesia. He aquí, yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Oreb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Este pasaje es representativo. Probablemente ustedes como que su cerebro dice como que lo ha escuchado antes. Probablemente han escuchado que el pueblo de Israel tuvo sed o tuvo hambre y que murmuraron contra Moisés y se quejaron contra Dios. Es un pasaje representativo en el sentido de que nos da a entender del pueblo, como dice un profeta, que era tan rebelde y contradictor. El pueblo aún dice que quería volver a Egipto. Pueblo entonces, obviamente, era muy impaciente, incrédulo también e ingrato también, puesto que habían visto los milagros que había Dios hecho en Egipto. Muchos milagros en Egipto y muchos milagros en el desierto. No es la primera ocasión que sucede esto y no es la primera y última vez que Dios les da de comer y de beber. Ellos habían pasado ya por algo similar. Entonces, este incidente en Oreb nos enseña que Dios es muy paciente con su pueblo, muy misericordioso con ellos. Él no destruyó a ese pueblo rebelde, pero Él tuvo paciencia de ellos y cumplió su promesa. Y a lo último, lo llevó a Canaán, la tierra prometida. Ustedes conocen la historia. Vimos algo de esto esta mañana, que Dios es fiel a su pacto, es fiel a sus promesas. Él nunca abandona a su pueblo. Aún en este día, Israel existe. En nuestra historia sabemos que Dios ha cumplido sus promesas a ese pueblo tan rebelde y contradictor. Entonces, aprendemos de Oreb en este incidente que Dios es muy paciente, muy misericordioso. Pero otra cosa que nos enseña este incidente en Oreb es que Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Dios puede hacer lo que Él quiera. No hay nada imposible para Él. Tal vez cuando ustedes escucharon esta historia de escuela dominical, se imaginaron que Dios proveyó agua para un pueblo y se imaginaron unas 10, unas 20, tal vez unas 100 personas o tal vez unas 1,000 personas. Eso fuera un milagro, por supuesto. Pero imagínense por unos momentos que el pueblo de Israel está aquí en Hermosillo. Muy bien, que somos aquí en Hermosillo, el pueblo de Israel. Más o menos en Hermosillo vamos a decir que hay 1,000,000 de personas. El pueblo de Israel en ese tiempo era un poquito más de 1,000,000 de personas. Pero más o menos imagínense entonces Hermosillo, que en Hermosillo no llueve. La presa está totalmente seca. No hay nada de agua en los pozos. Toda la ciudad, los niños, jóvenes, adultos, toda la ciudad tiene sed. No hay nada, 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 nada de agua. Entonces, Dios le dice a Moisés, sube al cerro de la campana y golpea una de las peñas, una de las rocas allí, y saldrá agua. Y saldrá agua suficiente para todo Hermosillo. Más de 1,000,000 de personas. Esa es la historia aquí. Son millones de personas a las cuales se le proveyó el agua. Es un milagro, por supuesto, un gran milagro de Dios. Que pudiéramos decir, sería muy fácil que Dios hubiera dicho que salga agua de una presa, de un río, de un lago o de un pozo. Pero aquí sale agua de una roca. Eso es un milagro, por supuesto. Y agua para toda una ciudad, todo un pueblo de millones. Entonces, el milagro está ahí, muy claro. Y Dios es todopoderoso. Dios puede sacar agua de una roca porque Él es omnipotente. Todopoderoso, puede sacar agua, vida de piedras. Entonces, Cristo no exageró, no sé si ustedes se acuerdan de esto, ya en sus últimos días, cuando entró a Jerusalén, la entrada triunfal, él les dijo a los sacerdotes que le habían dicho que si caen estos niños, estos jóvenes, que no te alaben. ¿Se acuerdan que le contestó nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo le dijo a los sacerdotes, Dios puede hacer que las piedras me alaben. Si estos niños se callan, las piedras me van a adorar. Ahora, es una exageración, es una imposibilidad que Dios haga que las piedras canten. Los minerales de las piedras. Yo me puse a pensar en eso. Y fue muy fácil resolverlo. Nosotros somos polvo. Polvo, literalmente Dios nos hizo del polvo. Y estamos aquí cantándole. No es imposible para el Señor que haga que las piedras canten. Pero además de eso, el Señor Jesucristo no exageró cuando dijo en otra parte que Dios puede levantar hijos a Abraham de piedras. ¿Es imposible que Dios haga que salgan hijos de Abraham de piedra? No es imposible. Hermanos y amigos, Dios es mucho más poderoso de lo que nos imaginamos. Y el punto aquí es práctico. Contemos con su gran poder en nuestras vidas para darnos vida espiritual, vida abundante a nosotros mismos, para darnos la fe que necesitamos, para darnos la piedad que necesitamos, para darnos la valentía que necesitamos, para darnos la sabiduría, para darnos la vida real que necesitamos ya hoy nosotros. Ese es el punto aquí. Este incidente, sin duda alguna, nos enseña entonces que Dios es paciente, Dios es misericordioso, Dios es fiel, Dios es todopoderoso. Dio agua al pueblo. Y en sí el agua, dar el agua al pueblo, por supuesto, nos enseña que Dios es proveedor. Él proveyó para su pueblo, para la sed del pueblo. El rey David, por supuesto, no había escrito el Salmo 23, ese himno. Pero ellos lo pudieron haber cantado ese día. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El Señor estaba proveyendo. Nada le faltó a su pueblo. Ahora, al pensar entonces que nuestro nombre es Monte Oreb, recordemos estas virtudes de nuestro gran Dios. Pero ¿saben qué? Esto no es lo más importante de este pasaje. Lo más importante de este pasaje no es el pueblo. Lo más importante de este pasaje no es Moisés. Lo más importante de este pasaje no es el agua. Lo más importante de este pasaje es la peña, la roca en Oreb. Vean con sus propios ojos. Primera de Corintios 10, porque aquí nos dice algo increíble. Bueno, es creíble porque está en la Biblia, por supuesto. Pero vean lo que dice. Primera de Corintios 10 y el versículo 1. Primera de Corintios 10 y el versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Y la roca era Cristo. A lo último, entonces, Oreb, no se trata del pueblo, no se trata del agua, se trata de la roca, la peña, que es Cristo. Ahora, niños, aquí no se trata de que la roca, la peña, los minerales, la química de la peña, de la roca, literalmente era Cristo. O que Cristo de alguna manera se transformó en roca y lo seguía. Pero que esa peña de donde Dios sacó el agua para el pueblo, esa peña, esa roca, representaba la presencia de Cristo, la obra de Cristo, la salvación de Cristo. Entonces, en otras palabras, esa roca representaba todo lo que tenemos de Dios en Cristo y por Cristo. Esa roca representaba la protección, la provisión de Dios en Cristo. Que solamente en Cristo tenemos como cristianos su provisión, su salvación, su protección. Todo es en Cristo. Esa era la roca, lo que enseñaba esa peña. Hay un pasaje muy interesante también, bellísimo, de la oración de Moisés en Éxodo 33, cuando Moisés quiere ver la gloria de Dios. Quiere y le pide, le ruega que Dios vaya con ellos. Y al último le dice, si esto es verdad, entonces muéstrame tu gloria. Te ruego, dice Éxodo 33, 18, te ruego que me muestres tu gloria. Dios le respondió, Éxodo 33, 19, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia. Seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña. Y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verá mi rostro. ¿Cómo podemos estar en tal presencia de Dios? ¿Cómo puede Dios revelarse? ¿Cómo podemos estar ante la gloria de Dios? La única manera es estar en la hendidura de la peña. La única manera es estar en la roca. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de aquel corito que dice, Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo el ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Es Cristo. Lo más importante de nuestra iglesia es Cristo. Y ese es el mensaje del nombre de nuestra iglesia. Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de salud espiritual, agua de salud eterna. Y eso es lo que necesitas tú esta noche, ¿sí o no? como cristiano o si no eres cristiano. A lo último, tu alma tiene sed de Dios. Tu alma no está satisfecha con nada a menos que esté satisfecha con Dios, con su gloria, con su majestad, con su salvación. Y la única manera de que tu alma esté satisfecha es entonces estar en la roca, de tener esa agua de Cristo. Y tú me dices, es que yo soy muy malo. Yo soy muy mala. Yo soy un ingrato. Yo soy un incrédulo. Yo tengo muchas dudas. Bueno, las buenas noticias es que el Señor vino a dar de agua a ese tipo de personas. Es más, hay una parte en el Evangelio que dice que Dios es bueno para con los ingratos y con los malos. Y lo vemos en esta historia de Israel, tan ingratos, con tantas dudas y tanta incredulidad. Es más, habían visto milagros. Y ahí están murmurando una y otra vez. Pero Dios fue paciente y así Él ha sido paciente contigo. Desde tu niñez, desde tu juventud, tú has escuchado tantos sermones, tú has escuchado tantos himnos, tú has escuchado tantas lecturas, tú has visto milagros en esta iglesia. Pero Dios te dice, Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Él te dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De eso se trata el nombre de nuestra iglesia. Y eso es lo que predicamos. Cristo es la roca de Oreb. Cree en Él. Cree en Él. Cree que Dios se hizo carne para revelarse a sí mismo. Cree que Dios vino a este mundo para salvar a pecadores como nosotros. De eso predicamos. Muy bien, el tercer incidente que sucedió en Oreb es conocidísimo. Los 10 mandamientos, el resumen de la ley de Dios, fueron dados en Oreb. Vean Deuteronomio 5. Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos y apréndelos y guárdalos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Oreb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. A lo mejor, entre paréntesis, Moisés de vez en cuando era filósofo como yo, ¿verdad? Y le gustaba pensar de que estamos vivos. Bueno, es otra cosa ahí. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte del medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de alguna cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, etc. Los 10 mandamientos, la ley de Dios, fue dada en Oreb. Jehová dice el versículo 2, nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Oreb. Ahora, el hermano Samuel está dando una serie sobre los 10 mandamientos, así que no tengo que profundizarme en este pasaje y en este incidente. Pero vale la pena recordar tres lecciones. La primera es que la ley de Dios fue dada en el contexto de la redención de Israel. La ley de Dios fue dada en el contexto de la redención, el rescate de Israel. Dice el versículo 6, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es porque Dios redimió a su pueblo. Es porque Dios rescató a su pueblo de Egipto, del terrorismo de Egipto, del horno de Egipto, como dice en otra parte. Los egipcios eran tan malos, tan terribles con el pueblo de Israel que estaban matando a sus bebés en cuanto nacían, ¿se acuerdan? Los tiraban aún al río, ¿se acuerdan? Era horrible lo que estaba pasando ahí. Entonces Dios lo rescató a todo el pueblo. Entonces, cuando menos por gratitud, y ese es el punto aquí, por gratitud, actitud a que Dios lo rescató. Israel debe de obedecer los mandamientos de Dios. Como cristianos, lo mismo. Como cristianos ya redimidos, rescatados por la sangre preciosa de Cristo, nosotros podemos y debemos obedecer los mandamientos de Dios por gratitud, dice la palabra que usa el escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 12. Por gratitud sirvamos al Dios vivo. No porque nos vamos a ganar el cielo por la ley, por supuesto que es imposible, por nuestra debilidad, por el pecado que muere en nosotros, es imposible que nosotros nos ganemos el cielo obedeciendo los mandamientos de Dios. No podemos, imposible, ¿no? Nosotros vamos a fallar ahí. Pero ya redimidos, comprados, rescatados por la sangre de Cristo, nosotros podemos obedecer los mandamientos. Por supuesto, no a la perfección, pero ya no son gravosos. Ya Dios nos ayuda y lo hacemos con gusto, por gratitud, en todo lo que podemos. Muy bien, segunda lección. La segunda lección es que la ley de Dios es santa, es justa, buena. Lo que dice Romanos 7. La ley de Dios, los mandamientos de Dios son santos, son justos y son buenos. Hay algo, y lo digo por esto, y este es un comentario muy importante. Hay cristianos, tal vez usted conoce algunos de ellos, que fueron mal enseñados. Y ven la ley como algo inmundo, como algo injusto, como algo malo, como algo que no tenemos que obedecer, como algo que el Evangelio cancela. Pero no es así. El Señor predicó específicamente. Él no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. El Evangelio, entonces, Cristo nos da la motivación, la manera de obedecer la ley de Dios para agradarle a Él, honrarle como Él se lo merece. El Evangelio, nuestro Señor Jesucristo, nos hace entender que la ley de Dios de verdad es santa, justa, buena para nosotros. Los mandamientos no son malos, no son dañinos para nosotros. Aún a los que no les gusta esto de los mandamientos y la ley. A lo último, lo que no les gusta a ellos es el cuarto mandamiento. No tienen problemas, por supuesto, con no robarás, con no matarás. No tienen problemas con ningún mandamiento. Lo que no les gusta es el cuarto mandamiento. No les gusta, y esto es paradójico, no les gusta que Dios los ordena descansar el domingo. Ese es el problema de ellos, a lo último. Pero está comprobado médicamente, socialmente, espiritualmente, que es lo mejor para nosotros descansar en alma y cuerpo el domingo. La ley de Dios, los mandamientos, todos por supuesto, son de verdad buenos y justos y santos. Bien, tercera lección. Tercera lección es la más importante. La ley de Dios nos lleva a Cristo. La ley de Dios nos empuja a Cristo. Vean Gálatas 3:19, si tienen sus Biblias. Gálatas capítulo 3 y versículo 19. Gálatas capítulo 3 y versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? No podemos ser justificados por la ley, no somos salvos por la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Por supuesto, la simiente es Cristo, nos dice Gálatas 3:16. Hasta que viniese Cristo. Y fue ordenada por medio de ángeles, hermano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, encarcelados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro maestro, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley, bien entendida y bien aplicada, nos lleva a Cristo. No fue dada para salvarnos la ley. Fue dada para que supiéramos qué tan pecadores somos, qué tan santo es Dios, que no honramos a Dios, no honramos su nombre, no honramos su día, que no honramos a nuestros padres, etc. Entonces, la ley nos recalca que tenemos un gran problema y nos recalca de dónde salen entonces esos remordimientos y que tenemos miedo a la muerte. Porque claramente no estamos listos para confrontarnos a un Dios tan santo y tan justo. Y merecemos lo que la ley dicta, muerte eterna. Pero gracias a Dios que la ley no tan solamente nos presenta el problema, pero también nos presenta la solución. La solución es un sacrificio, la ley nos enseña. La ley nos dice, la solución es que alguien tome nuestro lugar y muera en nuestro lugar. La solución es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es por eso que todas las ceremonias de la ley, todos los sacrificios de la ley, apuntan a Cristo como el Salvador del mundo. Entonces, iglesia, congregación, al escuchar el nombre Orev, nuestro cerebro cristiano debe recordar que la ley de Dios es santa, justa y buena, y que estamos obligados a cumplir sus mandamientos por gratitud a nuestro gran Dios. Es lo que nos revela Orev. Y si alguien te pregunta, si un amigo te pregunta, ¿cómo se llama tu iglesia? Le puedes contestar, Iglesia Bíblica Monte Orev. Y si te pregunta, ¿qué es eso de Orev? ¿De qué significa ese nombre? ¿Qué pasó ahí? Le puedes explicar, es el lugar donde Dios nos dio los 10 mandamientos. Y le puedes compartir el Evangelio explicándole que Dios mandó a su Hijo a cumplir la ley en nuestro lugar y sufrir el castigo que la ley dictaba contra nosotros por haber desobedecido esos mandamientos. De eso se trata, Orev. Muy bien, el último incidente. El último incidente sobresaliente que sucedió en Orev nos da unas enseñanzas prácticas, muy prácticas. Vamos a Primera de Reyes, el pasaje que leímos al comenzar el culto, Primera de Reyes, capítulo 19. Yo creo que algunos de ustedes conocen de la vida de Elías, es otra de las historias favoritas, creo yo, de la escuela dominical. Y aquí tenemos algo de la historia de Elías, ya casi al final de su ministerio. Primera de Reyes, 19:1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas, los falsos profetas, de Baal. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró. Y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, y comió, y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Orev, el monte de Dios. Orev, el monte de Dios. Elías, sin duda alguna, es uno de los favoritos, héroes de favoritos de Israel. Probablemente para nosotros de la escuela dominical hay muchas historias muy dramáticas, extraordinarias de Elías. Fue un tiempo de milagros, aún resucitó a muertos. Pero en esta historia que sucedió en Monte Orev, vemos a Elías como un hombre totalmente normal. Es más, lo vemos como un hombre muy débil. A lo último lo vemos, como dice Santiago, como un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Un hombre con miedo, nervioso y una gran depresión física y depresión espiritual. Ahora, esta es una meditación, así que no tenemos tiempo de escudriñar esta historia. Pero notemos dos lecciones, nada más. La primera es que el diablo nos puede hacer caer en miedos, depresiones, después de una gran victoria. El diablo nos puede hacer caer en miedos, en depresiones, después de una gran victoria. Es lo que pasó aquí con Elías. Una gran victoria en Carmelo. Sobre los profetas de Baal, entre comillas, bueno, entre paréntesis mejor dicho, los profetas del diablo. Lo que pasó también con Pablo en 2 Corintios 12 nos dice que él estuvo, subió al paraíso de Dios. Una gran victoria, algo tremendo. Pero una vez más el diablo lo atacó después de esa gran victoria. El diablo, por así decirlo, es especialista en esto. Después de una gran victoria, el diablo no quiere que sigamos motivados a que adoremos a Dios, a que le agradezcamos al Señor, que estemos al rojo vivo para ellos. El diablo inmediatamente quiere tumbarnos, quiere entristecernos, quiere desanimarnos. Después de la gran victoria, si podemos así llamarle, en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 3, inmediatamente en Mateo 4 nos encontramos al diablo tentando a nuestro Señor Jesucristo después de que Cristo ha escuchado la voz del cielo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El diablo inmediatamente va y es especialista en esto. Cuando después de que tenemos una gran ocasión, una gran bendición, una gran victoria, el diablo de seguro nos va a atacar porque no quiere que estemos en las alturas como cristianos. Él quiere tumbarnos, él no quiere que nosotros adoremos y agradezcamos a Dios de corazón. Entonces, tú tienes una victoria, una bendición en tu vida. Después de esa victoria, después de esa bendición, alerta, cuidado. Focos rojos prendidos, papadeando, ¿verdad? Ten mucho cuidado, de seguro que el diablo te va a atacar. Mucho cuidado con el orgullo. Te va a atacar por ahí. El apóstol Pablo confiesa, ¿verdad? Para no ser orgulloso me pasó esto. Cuidado con la ingratitud. Después de una bendición y una gran victoria, nos va a atacar el diablo por ahí, por la ingratitud. Cuidado con el temor a los hombres. Cuidado con cualquier cosa en esa época. Lo mejor que hay que hacer, como dijo nuestro Señor Jesucristo, y vimos esto el domingo pasado, es velar y orar para que no caigamos en esa tentación. Y no creas que porque eres un buen cristiano, una buena cristiana, esto no se aplica a ti. Elías, por así decirlo, fue uno de los mejores cristianos de todos los tiempos. Fue un gran hombre de oración, leemos en Santiago, al final de Santiago 5. Fue un gran hombre de oración. A ver, niños, ustedes díganme. En el monte de la transfiguración, nuestro Señor Jesucristo estaba en medio. A un lado estaba Moisés y al otro lado estaba... Gracias, niños. Elías, un gran hombre, héroe de los judíos, el profeta Elías, gran héroe. Pero lo vemos aquí nervioso, lo vemos aquí temblando por lo que había dicho Jezabel. Lo vemos en una gran depresión física y depresión espiritual muy grande. Aún a tal grado decirle a Dios, quítame la vida, ya no aguanto. Aún decirle a Dios, yo soy el único. Me acuerdo hace algunos años, a lo mejor ustedes se acuerdan, cuando me enfermé. Y un especialista, yo me sentía tan mal, no había dormido por días, no había comido. Entonces yo fui al hospital y le dije, quiero que me duerman con lo que quieran, pero ya me quiero dormir. Ahí me encerraron y no sé qué me pusieron. Y no dormía. Hasta que un especialista llegó y me dijo, y la diagnosis, la diagnosis es, me dijo el doctor, tienes una depresión. Y yo le dije al doctor, no es posible, porque yo soy cristiano. No es posible, porque yo soy pastor. Es imposible que yo tenga una depresión. ¿Pero cómo? Bueno, con esa experiencia aprendí mi lección. Y Dios me quitó mucho de mi orgullo y de mi soberbia. Y aprendí a sentir lo que sintió Jonás y lo que sintió Elías. Y lo que sienten muchos cristianos, muchas veces en sus vidas, que no le dicen a nadie. Y yo te digo a ti que confías en que tú nunca vas a caer en una depresión, que tú nunca vas a tener miedo, que tú nunca vas a tener un ataque de pánico, que tú nunca vas a tener insomnio. El Señor a veces permite que caigamos en esas enfermedades, en esas depresiones tan horribles físicas, pero más horribles espirituales, porque son lo más horrible del mundo, para enseñarnos que somos tan débiles y que sin Él no podemos hacer nada. Y habiendo pasado por allí, que podamos tener compasión de otros, que podamos ayudar a otros y que le demos toda la gloria a Dios porque estamos vivos y podemos comer y podemos dormir para su gloria. La última lección de Elías en Oreb es que Dios tiene sus elegidos y sus planes se cumplirán. Dios tiene sus elegidos y sus planes se cumplirán. Versículo 15 nos dice, 1 Reyes 19, 15. Por supuesto, hay otras lecciones. Si pudiéramos extendernos en este sermón, hablando y viendo cómo Dios no le habló a Elías en un terremoto, en truenos, no lo reprendió. Pero qué bonito, qué bello es cuando él le dice con un silbo apacible y delicado. Y le pregunta dos veces, Elías, ¿qué haces aquí? Qué paciente nuestro Señor, qué fiel. Pero hay otras, por supuesto. Pero vean la última lección, versículo 15. Le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco. Llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. El que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 hombres cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Subrayen el versículo 18. Yo haré. Dios dice, yo haré. Yo mismo, poderosamente, eficazmente, yo lo haré. Yo tengo los medios, yo tengo el poder, yo tengo el espíritu para hacer que queden 7,000 hombres. Ahora, lo impresionante de este versículo. ¿Saben cuántas personas había en Israel en ese tiempo? Más de 2,000,000 de personas. Pero de todo Israel. Y eso es algo que Cristo también enseña en los evangelios, ¿verdad? De todas las viudas de Israel. El Señor mandó a Elías especialmente a esa viuda. Nada más a ella. ¿Se acuerdan cómo los israelitas se enojaron? Bueno, el punto aquí es. De todos los millones de ese tiempo. Dios dice, yo me he escogido a 7,000. Y vean, lo leí, pero véanlo otra vez en Romanos 11, 5. Romanos capítulo 11 y versículo 5. Voy a empezar a leer en el versículo 2. Romanos 11, 2. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado, procura matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta?
Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en ese tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Y el punto aquí, hermanos, es, fueron escogidos por pura gracia. Nadie se lo merecía. Nadie. Y así nosotros. Ninguno de nosotros merece ser cristiano. Ninguno de nosotros merece creer en Cristo. Ninguno de nosotros merece nada más que el infierno. Pero por gracia y misericordia, Dios tiene a su pueblo escogido. Y eso es lo que nos da mucha confianza, lo último, como cristianos. Que no se trata de nuestros esfuerzos, que nosotros queramos o corramos, como dicen Romanos, pero Dios que tiene misericordia. Como acabamos de leer en Éxodo 33. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Porque a lo último, eso es lo que nos da toda la seguridad del mundo de nuestra salvación, que es algo que Dios hace. Yo haré esto. En nuestras vidas, como creyente, depende todo, todo, todo de Dios. Es que tengo tantas dudas. Es que a lo mejor no soy cristiano. Y es que he pecado y he fallado. Y como cristiano, Dios hará la obra. El que ha comenzado la obra en ti, la terminará. ¿Por qué? Porque es pura gracia. Por Cristo. Ustedes pueden leer, el tiempo se nos ha acabado, pero de esa profecía de Primera de Reyes 19:17, ¿cómo se cumplió en la historia de Israel? Cada uno de esos profetas, de esos reyes, todo se cumplió exactamente como el Señor lo dijo. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Si me permiten, Dios con D mayúscula, I mayúscula, O mayúscula, S mayúscula. Dios de verdad es Dios. Y se cumplen sus propósitos desde la eternidad. Por eso pasó así. Entonces, al mencionar el nombre de nuestra iglesia, recuerda estas lecciones. Y recuerda la gran lección del monte de la transfiguración. La gran lección del monte de la transfiguración. Al último de la misma lección del monte de Horeb. ¿Qué dijo la voz del cielo en el monte de la transfiguración? Dios no dijo, escuchen a Moisés. Dios no dijo, escuchen a Elías. Pero Dios dijo de Cristo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Cristo es el gran legislador mayor que Moisés. Cristo es el gran profeta mayor que Elías. Entonces, escuchemos su suave y dulce voz del Evangelio. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De eso se trata nuestro nombre. Iglesia Bíblica Monte Horeb. Para la gloria de Dios. Oremos. Gracias, nuestro Padre Celestial, por tu bondad, tu misericordia, tu gracia para con nosotros en Cristo. Y si estamos aquí vivos, reconocemos que es por tu amor, por tu gracia. Te pedimos por los méritos de Cristo, por su sacrificio, que tú inyectes esas verdades a nuestros corazones. Gracias, Señor, por la iglesia que has formado aquí, por nuestra congregación. Te pedimos, Señor, que este próximo año, en tu buena voluntad, cumplas esa gran promesa que tú edificas a tu iglesia. Te pedimos por los méritos de Cristo que acrecentes tu obra entre nosotros, para que nos regocijemos en ti. Te demos el honor, la alabanza, la gloria que tú te mereces. Te pedimos por nuestros hijos. Te pedimos por esta colonia. Te pedimos por nuestros ministerios. Acrecenta, Señor, nuestro poder, tu obra entre nosotros. Úsanos. Gracias por Cristo. Él es la peña, la roca. Te pedimos que nos lleves a esa roca que es más alta que nosotros. Y nos des la confianza, la paz, la esperanza, la fortaleza, lo que necesitamos en estos días. Danos de esa agua, de esa bebida espiritual.
Te pedimos, Señor, para cada uno de nosotros esa consolación, esa paz, lo que necesitamos para servirte y usar nuestros dones con los hermanos de esta iglesia y en esta colonia, en nuestra ciudad. Úsanos, Señor, como tu iglesia. Te pedimos estas cosas en nombre de Cristo. Amén.